Tarde las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que la subida de los precios de los alimentos pues no nos afecte tanto? Como en otras ocasiones, ya ha quedado atrás la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz de ponerle un tope a los precios de algunos alimentos. La vicepresidenta hacía esa propuesta por razones electoralistas. Primero apostó por poner límite a ciertos a los precios de ciertos alimentos. Luego, cuando ya era evidente que eso no se puede hacer, hizo presión para que las grandes compañías de distribución confeccionasen una cesta de la compra a precios razonables con productos esenciales.
Que alcancen un acuerdo entre ellos y fijemos una cesta de la compra básica, absolutamente legal, sin vulnerar el derecho de la competencia.
Bueno, la ministra hablaba en la calle, se oía de fondo cómo estaban arreglando la acera. Bueno, pues si ha fracasado lo de Yolanda Díaz, ¿qué hacemos? Lo que no fracasa es comprar de otro modo. De hecho, 2 de cada 5 hogares españoles ya han recortado su gasto medio un 10%. La inflación sube un 10%, los hogares españoles recortan su gasto un 10%. Se ha incrementado, por ejemplo, también el menú a base de plato único. En vez de 2 platos, pues cada vez es más frecuente que en nuestras casas comamos o cenemos un solo plato. Por ejemplo, ha aumentado la frecuencia de visita al supermercado, pero cada compra es más pequeña. ¿Qué podemos hacer para ahorrar en la cesta de la compra? No te descubro nada si te recuerdo que hay diferencias importantes de precios entre los distintos supermercados. Las organizaciones de consumidores dicen que la diferencia de precios entre un supermercado y otro puede ser tan importante que puedes ahorrar hasta 1.000 euros al año. 1.000 euros es un dinero, ¿eh? Los supermercados más baratos suelen ser los de las cadenas regionales. Entre los supermercados más baratos, con cadenas de ámbito nacional, están Alcampo y Mercadona, que mantienen una interesante competencia en precios. Una forma también de gastar menos, además de elegir bien el supermercado, es el modo de hacer la compra. Más de la mitad de las compras que realizamos en los supermercados no las planificamos de antemano. Y es más fácil ahorrar si haces una lista. Mira, esto es lo que necesito realmente, para evitar caprichos. Los carritos o los carrazos, aunque parezca mentira, también son importantes. El invento de los carritos apareció en la década de los 30 del siglo pasado y se implantó rápidamente, pero el tamaño de los carros ha ido aumentando con el paso de los años. Cuidado con el tamaño del carro, porque podemos tener la sensación de que hemos comprado poco y el problema es que el carro es muy grande. Luego está el asunto de los precios, que acaban en 9 o en 99, las ofertas, ¿eh? Siempre nos parecen más baratos. Se ha hecho una investigación en la Universidad del Estado de Colorado, en Estados Unidos, en la que se pidió a los participantes en el estudio que eligieran entre 2 bolígrafos que eran absolutamente idénticos. Un bolígrafo costaba, siendo idéntico al otro, $2, y el segundo costaba $3.99. Pues muchos compraron el de $3.99 porque pensaban que era más barato, porque pensaban que era una oferta. Las cadenas de distribución también tienen muy estudiado dónde se sitúan los productos que se quieren vender más. Los ponen a la altura de los ojos. También hay productos a la altura de los ojos de los niños, porque los niños convencen a sus padres de comprar lo que ven. Es también habitual en los supermercados que los productos más básicos, como los huevos, la leche o la verdura, estén al fondo de la tienda. ¿Por qué? Porque para llegar a esos productos básicos tienes que recorrer toda la tienda y así es más fácil que compres otras cosas. Los artículos más prescindibles, las flores, la bollería, los platos precocinados, están a la entrada del supermercado para que sea más fácil comprarlos. Luego están los colores también son determinantes. Los productos caros, los vinos de reserva o el jabón ibérico, por ejemplo, se colocan en estantes de madera, dando más sensación de calidad. En cambio, el vino barato o el jamón al peso se vende en estanterías de plástico. Para comprar con más cabeza, es bueno saber cómo están organizados los supermercados. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y a esta hora en Nueva York ya está reunido el Consejo de Seguridad de la ONU. En el encuentro coinciden los jefes de la diplomacia rusa y estadounidense en plena escalada de la guerra de Ucrania tras las amenazas nucleares del presidente ruso Vladimir Putin. Juan Fierro.
Anthony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, y Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, comparten en estos momentos la mesa del Consejo de Seguridad en esta nueva reunión de este organismo de Naciones Unidas que aborda la guerra en Ucrania y que no va a votar ninguna resolución sobre la misma. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, era el encargado de iniciar la sesión rechazando la retórica nuclear, las amenazas de utilizar armas nucleares por parte de Rusia.
La idea de un conflicto nuclear, por momentos impensable, se ha convertido en un asunto de debate, decía Guterres, que añadía que esto en sí mismo es totalmente inaceptable.
Y precisamente el anuncio de la movilización parcial de 300.000 reservistas para luchar en Ucrania ha generado el caos en Rusia. Según varias ONGs, hay más de 1.400 detenidos por las manifestaciones en distintas ciudades. Además, se han agotado los vuelos para salir del país. En la tarde de COPE nos hemos preguntado cómo están viviendo esta situación los rusos que viven aquí en España. Hemos hablado hace unos minutos con Natalia Daima. Es rusa, pero lleva 19 años viviendo en nuestro país. Está convencida de que lo que el Kremlin ha anunciado como movilización parcial de ciudadanos va a acabar siendo mucho mayor.
En Rusia no hay poder ninguno que puede calcular cuántas personas han sido movilizadas. Esto como que no tiene límite. Dicen que van a movilizar las personas mayores de 35 años. Ya desde ayer están buscando hombres por las calles, en las salidas del metro, dándoles citaciones a los chicos universitarios.
Y la Guardia Costera griega busca a 6 inmigrantes desaparecidos cerca de la costa de Leros, en el mar de Egeo. Al parecer, viajaban en una embarcación inflable procedente de las costas turcas, con otras 49 personas a bordo que han sido rescatadas con vida este mediodía. Y contamos también que el herpes zóster es una enfermedad que afecta a uno de cada 3 adultos de entre 50 y 90 años. El tratamiento precoz es fundamental para evitar complicaciones, ya que hay personas que con esta enfermedad no pueden llevar una vida normal. La doctora Raquel Alfaro, de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, ha recordado en Herrera en COPE que se debe actuar cuando aparecen estos síntomas en nuestro cuerpo.
Es como una sensación ardiente, punzante, y finalmente aparecen ya las costras y ya se ve lo que es la infección aguda.
Y ya hay comunicado de la Comisión Antiviolencia respecto a lo sucedido en el derbi. Santi Duque.
Recuerden que esta mañana se ha producido una reunión entre la Comisión, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, la policía y la Guardia Civil para analizar los incidentes ocurridos el pasado domingo en el Estadio Metropolitano. Y estábamos a la espera del comunicado que acaba de ser público, Isaac Fouto.
Después de los insultos racistas recibidos por el jugador del Real Madrid, Vinicius, la Comisión Antiviolencia, reunida en el día de hoy, quiere expresar su firme condena ante estas manifestaciones racistas recibidas por el jugador del conjunto blanco. Demanda a los clubes de la liga, a los clubes de fútbol, que en el momento que se produzcan estas conductas lo condenen. Además, insta a la liga a que en la próxima jornada de liga en primera y segunda división se exhiban pancartas contra el racismo, y también insta a los clubes de fútbol a que colaboren activamente en identificar a aquellos que realizaron esos insultos.
Gracias, Fouto. Por su parte, la selección española se ha ejercitado esta mañana por última vez en Las Rozas antes de viajar mañana a Zaragoza, donde el sábado se medirá a Suiza en la disputa de la Liga de Naciones. Luis Enrique tiene a disposición a los 25 jugadores convocados. La victoria ante los helvéticos dejaría a España a un paso de la Final Four de la competición. Y en tenis ya se ha hecho oficial el orden de juego de mañana en la primera jornada de la Laver Cup en Londres, y se ha confirmado que Roger Federer jugará el último partido de su carrera haciendo pareja de dobles con Rafa Nadal y ante Tiafoe y Sock.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 28 grados en el centro y pocas nubes en el cielo. En cuanto al tráfico, problemas de entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas, A2 Torrejón, de salida A4 en Butarque y Pinto, A5 en Alcorcón y A42 en Fuenlabrada. Retenciones también en la M40 Coslada, sentido A3. La Consejería de Sanidad ha propuesto a los sindicatos que los 78 puntos de atención continuada, que incluyen los servicios de urgencias que llevan cerrados desde marzo de 2020 y los de atención rural, tengan médico y enfermera y que dependan de la atención primaria. Los 78 abrirían a lo largo del mes de octubre. Para esta tarde siguen convocadas protestas vecinales de 4 barrios que reclaman la reapertura de esas urgencias con profesionales suficientes para poder atenderlas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Oye, qué importante es avanzar en la vida, ¿no? Y lo hacemos a medida que progresan los proyectos que la mejoran. Por eso es fundamental darles voz, visibilidad y contribuir a que sigan creciendo. Y eso lo sabe muy bien la Fundación La Caixa, que destina más de 23 millones de euros a 33 nuevos proyectos de investigación en biomedicina y salud en España y Portugal. Ignacio López es director de Instituciones de Investigación y Salud de Fundación La Caixa.
La Fundación La Caixa ha resuelto la nueva convocatoria de investigación en salud, Caixa Research, que tienen como objetivo esclarecer sobre todo mecanismos de actuación de las enfermedades más prevalentes en los ámbitos de la oncología, de las enfermedades infecciosas, de las cardiovasculares y de las neurodegenerativas, ¿no?
Proyectos para regenerar el tejido cardíaco tras un infarto, para crear una nueva tecnología para purificar el aire de virus respiratorios o crear una nueva nanotecnología terapéutica para detener la progresión del Parkinson, entre otros muchos.
Las características principales de la convocatoria es que otorga una gran financiación para proyectos individuales, hasta 1 millón de euros, así que da la posibilidad de hacer grandes investigaciones. También otra característica son las colaboraciones que promueve, y tanto nacionales como internacionales, y el proceso muy riguroso de selección para encontrar realmente cuáles son los proyectos que pueden tener mayor impacto científico y social.
Desde los inicios del programa, en 2018, la entidad ha destinado cerca de 100 millones de euros a 138 investigadores, investigaciones seleccionadas por un comité de expertos internacionales.
Este año se ha concedido un proyecto a la Estación Biológica de Doñana del CSIC sobre cómo prevenir el próximo brote del virus del Nilo Occidental en España. O también el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares con el investigador Rui Benedito sobre algunas nuevas aproximaciones para regenerar el tejido cardíaco tras un infarto. Actualmente la Fundación La Caixa ha otorgado ya más prácticamente 100 millones de euros a través de esta convocatoria, que pretende cambiar la investigación en biomedicina de hoy para definir lo que será la salud del mañana.
Inversión para mejorar la salud y el bienestar de todos.
En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Las 5 y 13 minutos, ahora menos en Canarias. Y esto que vas a escuchar es el sonido de 4 orcas moviendo el barco en el que Miguel navegaba desde Vigo a Sada, en Coruña, este pasado sábado. ¿Escucha? Porque la verdad es que es impresionante. Imagínate que te pilla a ti.
Yo creo que sí, ahora sigue empujando, Yo no sé dónde nos van a llevar. Vamos sin rumbo y mira dónde nos llevan.
Pero no lo sé. Sensación de romper no dio, pero
da igual, va a romper al final.
Claro, porque una cosa es conocer la teoría, lo que te han contado, te han dicho que tienes que hacer si casualmente te encuentras con un grupo de orcas, ¿no?, cuando vas navegando, y otra es encontrártelo de verdad y tomar decisiones en la práctica. Sabes que hay que mantener la calma y después apagar el motor, si llevas motor, guardar silencio y rezar, sobre todo si tienes un velero, para que no te rompan el timón. Y lo más difícil de todo, ¿qué es? Pues me imagino que mantener la calma, ¿no? Porque hay que enfrentarse a esta situación. Miguel Carballal me está escuchando. Él y sus dos compañeros hicieron todo lo que tenían que hacer, pero no sé si pudieron mantener la calma. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bueno, bien, bien. La verdad, ya pasó, entonces, bueno. Ahora analizando muchas cosas, ¿no?
Oye, estábamos escuchando ese momento en que estáis diciendo, bueno, es que nos llevan a ver a dónde nos llevan. O sea, porque al final ellas tienen ese contacto con el barco, no se sabe muy bien por qué, porque hay muchas teorías, luego intentaremos despejar por dónde van las investigaciones, pero sí es cierto que van al timón, que rompen el timón, y claro, el barco se queda a merced de la mar. ¿Y qué pasa, Miguel?
Sí, a ver, a merced de la mar no, a merced de las orcas, es decir, ellas deciden en todo momento qué es lo que va a pasar con nosotros, ¿no? Es decir, a ver, en ese momento cuando se acercan a nosotros, que es cuestión de minutos, ¿no?, desde que las avistamos, se colocan en la popa del barco, que es la parte de atrás, y empieza a golpearlo, ¿vale? Eso quizás sea lo que más te impresiona y más te asusta, aparte del tamaño de las orcas, ¿no? Y lo siguiente, curiosamente, nosotros no sabíamos muy bien ni teníamos constancia de este tipo de comportamiento. Curiosamente, una de ellas, la más grande, sigue pegada a popa, ¿vale? Y nos imaginamos que intentando arrancar la pala del timón. Entonces, bueno, si solo es eso, que ya es mucho, pues bueno, dices, vale, pues que la arranque y que se vayan, ¿vale? El problema es cuando golpean el barco, porque si te hace una vía de agua, entonces ya tienes un problema.
Pues sí. Pero a ver, Miguel, cuéntame exactamente qué pasó. O sea, ¿veis, avistáis las orcas, efectivamente? ¿Se acercan en muy poco tiempo, dices? ¿Se acercan claramente,
sí,
al barco?
En dos minutos, calcúlale, en dos millas de recorrido, en dos minutos las teníamos del velero, sí.
Y van directas, una de ellas, me dices, la más grande, va directa al timón. O sea, lo primero que hacen es dejaros sin control en el barco.
Sí, a ver, en principio yo intenté hacer una maniobra que, bueno, que escuché que podía funcionar, que es navegar hacia atrás.
Ajá.
Incluso navegamos en círculo, pero
os rodeaban, eran cuatro.
Claro, ¿sí? Nosotros lo que hacía era rodearnos y después golpear la pala del timón. Entonces tú no puedes tener nunca la rueda del timón agarrada, porque
claro,
la golpean de un lado a otro y la rueda va de un lado a otro y es imposible, ¿no? Aparte del riesgo de rotura de eje. Entonces lo dejamos, llamamos a salvamento marítimo, nos dijeron apagar motores, apagar todos los instrumentos electrónicos excepto radio, arriar velas y tranquilos lo que podáis y callaos, no hagáis mucho ruido.
¿Y qué pasa a partir de ese momento?
Y a partir de ese momento ya es lo que te decía, bueno, nosotros, pues, sí, efectivamente miedo lo pasas, pero sobre todo es impotencia, porque dices, bueno, pues ahora que haga lo que quiera, ya más no podemos hacer, ¿no? Porque no hay nada ni nadie que te diga, oye, puedes hacer esto, hay este sistema, prueba con esto, es decir, aparte de ser una especie protegida, ¿vale? Entonces, a ver, dejamos que trabajaran, nos empujaron durante un buen tiempo. A veces se cruzaba
pero,
el barco.
Pero el empujar era zarandear el barco porque sí, o era como dirigiros hacia algún sitio, os llevaban hacia algún sitio. ¿Qué hacían exactamente?
No, yo eso no te lo puedo decir, es que no tengo ni idea. Es decir, ese tipo de comportamiento lo desconozco. A lo mejor los investigadores o los biólogos marinos pueden darle una explicación, pero no. A ver, hay una teoría que de por qué actúan así, ¿vale? Aquí eran cuatro orcas, tres de ellas muy grandes.
¿Cómo de grandes? O sea,
es que,
a ver, es que
más de cuatro metros.
¿Tú te habías visto alguna vez una orca antes?
No.
O sea, tiene que ser impresionante, sí, ¿no? O sea, sí, y ver que rodean tu embarcación y que están y que estás a su merced, ¿no?
Sí. Ahí, aparte de eso, es que tú no te puedes escapar, es imposible. De las orcas no te puedes escapar.
¿Y cuánto tiempo estuvisteis así, a merced, por decirlo así, de las orcas, de ese zarandeo del que me estás hablando?
Entre 30 y 45 minutos.
¿Y qué pasó después? ¿Ya llegaron, ya llegó salvamento marítimo o se van? ¿Las orcas hay un momento en que abandonan y se van o qué?
Sí, a ver, era lo que te iba a explicar. La teoría que hay es que ellos se supone que simulan la pala del timón a una aleta dorsal de una ballena, ¿vale? En este caso había tres orcas grandes y una cría. Entonces, lo que se supone es que es un método de aprendizaje, ¿no? Entonces, si los que conozcan un poco las palas de los timones, de los veleros, ¿por qué no atacan a embarcaciones a motor? Solo atacan a veleros. Entonces, los que conocen las palas de los timones, es muy similar a una aleta dorsal de una ballena, ¿vale? Entonces, su propósito inicialmente siempre es romper la aleta o destrozarla, que fue lo que hicieron, ¿vale? ¿Por qué seguían muy pegadas siempre a nosotros y empujando? Porque la orca más grande, se supone que era la madre, pues estaba mordiendo la pala, intentando arrancarla. Uh-huh. Claro, un barco más grande le cuesta más, en uno más pequeño le cuesta menos. Entonces, eso hasta que arrancó la pala, no se calmaron. Entonces, seguían constantemente o golpeando por los lados, que es otro de los comportamientos típicos cuando atacan a ballenas, porque, bueno, al final el casco del barco es muy similar a lo que es...
Uh-huh. Miguel, ¿tú todo esto lo sabías antes de lo que te pasó? ¿Has estado estudiando?
No. Lo que pasa es que, bueno, sí es verdad que durante estos días te llama mucha gente...
Claro,
mucha
y comparte gente contigo
y que te comenta y tal, y entonces... Sí, dime.
No, quiero decirle a los oyentes una cosa, aparte de escuchar a Miguel, el vídeo, si lo quieren ver, lo subimos a @latardecope, porque la verdad es que es impresionante, ¿eh? O sea, ves el vídeo y dices, ¡buah, es que es increíble! Miguel, yo no sé vosotros, pero no sé si decirte que si pasaste miedo.
A ver, al principio sí, pero al principio sobre todo por el tema del tamaño de las orcas y porque no sabes qué es lo que van a hacer. Quizás una vez que nos empezaron a empujar, vimos ya un trozo de pala en el agua, vimos que se empezaban a calmar algo, que dejaban de golpear, que quizás era lo que más nos preocupaba, ¿no? Que lo que su objetivo era la pala del timón.
Ya.
Bueno, pues después yo creo que también, no sé, se nos pasó el tiempo haciendo vídeos y filmando.
Mira,
nos
trajisteis un poco con eso, menos mal, claro, qué barbaridad. Bueno, hay que decir que, y este es un dato sorprendente, desde 2020, cuando es verdad que empezaron a contabilizarse sobre todo estos contactos de barcos veleros, especialmente, como bien dices, de las orcas, que es por toda la costa, es decir, desde la costa de Galicia y hasta el estrecho, por toda esa costa oeste, se han producido, atención, 330, llamémosle, contactos, ataques, como queramos llamarles. Son muchos. Bueno, le hemos preguntado a Alfredo López, que es miembro del grupo de trabajo de la Orca Atlántica, y esto es lo que nos ha dicho.
En cambio, pues a nivel social, el público tiene la sensación de que en el momento que hay orcas y barcos en el mar, pues hay un barco roto. Y eso tampoco es cierto, ¿no? Por tanto, que hay que poner las cosas un poquito en su verdadera dimensión.
Bueno, y nos cuenta que la proporción de barcos que las orcas tocan, porque lo define así, es uno de cada 100 veces. Y de esos barcos que tocan, dice que solo un 15 o un 20% termina con averías graves. Bueno, Alfredo apunta a dos hipótesis sobre por qué se producen estos acercamientos.
Primera hipótesis es que pueden ser un comportamiento autoinducido, es decir, que los ejemplares inventan un nuevo comportamiento y lo repiten.
Es decir, que pueden aprender este comportamiento de las orcas mayores. Pero en cuanto al comportamiento de las orcas adultas, él apunta a la siguiente teoría.
Y la otra hipótesis es que las orcas hayan tenido un mal encuentro con una embarcación, en este caso pues puede ser con un velero, un atrapamiento, una situación dificultosa, una situación que las llevó a un trauma.
O sea, de algún trauma, ¿no?, inicial, que luego además esto se lo enseñan a las crías. Es una cosa también sorprendente. Bueno, de esta forma Alfredo López es, como decimos, miembro del grupo de trabajo de la Orca Atlántica, cree que esta acción por parte de las orcas tiene un objetivo claro.
Y lo que pretenden es parar el barco para no repetir esa situación angustiosa para ellos, ¿no?
Pero como decimos, es verdad, hay muchas teorías y de hecho se está estudiando por diferentes grupos de estudio de diferentes universidades. Incluso lo que tú apuntabas, Miguel, ¿no?, que pueden confundirlo pues a lo mejor con una ballena y que por eso van también al Timor. No se sabe, pero los ataques se siguen produciendo. Y Miguel, tú ahora tienes el barco en reparación. ¿Tú vas a volver a salir al mar con tu velero?
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, a ver, ahora se está dando una situación generalizada entre pues la gente que se dedica no solo a la vela de recreo, a navegar por simplemente pasión o porque te gusta, sino de gente que tiene pues niños haciendo prácticas deportivas, tal, porque, a ver, esto en principio no tiene solución. Con lo cual yo mañana salgo, yo el barco lo tengo en muro, salgo, lo traigo asada y me pueden volver a atacar.
Sí, pueden pasarte o puede no pasarte, ¿no?
Claro, entonces sí. Yo creo que sí es verdad que tienen que hacer un estudio muy pormenorizado de por qué pasa esto y buscar una solución. No sé cuál, no te puedo decir cuál es, pero porque además está afectando a toda la, ya, a todo lo que es el deporte náutico, ¿vale?
Bueno, pues a ver qué sucede, si hay más contactos o ataques de este tipo o no. Miguel, este es el tuyo, el que tú has vivido, el que tú has grabado además y has querido compartir con todos nosotros esta tarde. Manuel Caro Ayal, gracias por contarlo también aquí en COPE. Buenas tardes.
Nada, gracias a vosotros.
Ese paseo siempre interesante por Leroy Merlin nos lo acerca, pues Elena Fornas, ¿quién va a ser? Elena.
Por supuesto, Pilar, y si es que la cocina es el corazón del hogar, porque es mucho más que donde cocinas, ¿no? Es donde teletrabajas, por ejemplo, te reúnes con tu familia, tus hijos hacen los deberes, o donde, bueno, Pilar nos va a invitar a una paella todo el equipo próximamente. Pero bueno, si tú llevas tiempo pensando en actualizarla y hacerla más personal, para eso están nuestros amigos de Leroy Merlin, que tienen todo lo que necesitas, como la cocina Mykonos, para ganar en luminosidad, creando un ambiente moderno y cosmopolita. Y es que tras más de 20 años realizando reformas, en Leroy Merlin saben cómo hacer realidad la cocina de tus sueños. Con presupuesto cerrado, sin compromiso, transporte, instalación, con hasta 3 años de garantía y financiación especial con facilidades de pago. Si es que, ¿qué más quieres? Haz por fin realidad tu cocina ideal con Leroy Merlin, porque un hogar no nace, un hogar se hace, y eso lo saben bien nuestros amigos de Leroy Merlin.
En esta era digital en la que vivimos, sorprende, yo creo que para bien, que mucha gente, incluso joven hoy en día, todavía se dedica a dejar notitas para presentarse o conocer a alguien. Pues como se hacía antiguamente, ¿no? Cuando te dejaban la nota de papel, normalmente en el pupitre, no, sin que se enterara la profesora. O bueno, en más sitios que ya han salido con los oyentes esta tarde. Buscamos esas maneras de presentarse diferentes, originales, que a ti, oye, pues te funciona y te siguen funcionando incluso hoy en día, a pesar de este mundo tecnológico en el que vivimos. Rosa, Fernando, a ver qué dicen los oyentes.
Pues yo aviso a navegantes que lo de recibir notitas nos hace ilusión. Yo lo estoy comprobando esta tarde con los oyentes y lo mejor es que sigue pasando.
Hola, buenas tardes, gente. Pues a mí lo de las notas me ha pasado hace poquito. Yo suelo ir en bicicleta al gimnasio y hace como un año, cuando ya salía del gimnasio, me encontré en la bicicleta una nota que ponía: te he estado observando, Eres una chica muy guapa y pareces súper simpática. Me encantaría tener una cita contigo. Y resulta que justamente había quedado yo con mi marido para tomarnos un café después del gimnasio. Así que cuando fui a la cafetería, ya me di cuenta que el que me había dejado la nota fue mi marido. Así que me resultó súper romántico.
Esto era una peli, ¿no? 20
años que llevamos casados.
Yo esto lo hice en una peli.
¡Qué bonito!
Pero de película total.
Yo esto creo que lo hice en una peli.
Bueno, yo solo aviso que nos sigue haciendo ilusión de recibir noticias.
Ah, tú lo dejas caer ahí, vale,
yo,
vale.
Yo
vale,
doy
vale,
ideas.
Ya me he dado cuenta.
Sí, sí, sí. Bueno, también es cierto, como bien apunta esta oyente, que hay muchos tipos de notitas.
A veces las notitas no son notitas de amor, a veces tienen otra función. Habiéndose inaugurado una cafetería muy céntrica, bueno, entramos mi marido y yo y estaba el cocinero detrás de la barra limpiando cubiertos con un paño y veo que se limpia la nariz con el paño de cocina. Automáticamente siguió limpiando cubiertos. Fue un movimiento instintivo, así lo entendí yo, pero claro, me impactó. Entonces escribí una notita muy, muy educada, la dejé en el mostrador para que la viera. No supe su reacción, pero seguro que no lo olvidará en la vida.
Anda, pues mira, qué buen método.
Guarro, ¿no?
Ya.
Hay otras notas también. Majo, aparca bien el coche. Majo, no pilles la raya del parking.
Pero con el Majo primero siempre, ¿no?
Sí.
Bueno, sí, pero ese Majo tiene rintintín.
No, otra cosa, ¿no?
Exactamente. Majo. Esas notas van con cierto rintintín. Sí, esas notas también.
Me ha rayado el coche, llámame.
Aquí tiene mi teléfono.
Bueno, también esas notas también cuentan.
Hombre, claro que sí.
O sea, que estamos hablando de utilizar la nota escrita.
Las notitas.
Si las seguimos utilizando o no. Rosa prefiere que sea por el tema romántico, ya lo hemos captado.
Rosa lleva una semana... la historia del marido y la mujer y tal.
Bueno.
Es que es muy bonita.
Está superado cualquier cosa que tuviera podido imaginar esta mañana.
Ha superado
mañana,
mi expectativa. ¿Ya? Completamente. Ya. Pero están
llegando mensajes. ¿Has visto? Es que los oyentes, la gente siempre supera nuestras expectativas.
A ti parece que esa es una buena idea. ¿Te gustaría, por ejemplo?
¿El qué?
Encontrarte una nota de a alguien que te propone una cita
y que resulte... Marido.
Exacto, ¿eso te gustaría?
Hombre, que si alguien fuera mi marido, sí, otro alguien no.
No, claro, estamos... No, pero eso
es muy improbable. Tu marido.
Estamos preguntando...
Eso es muy improbable. Muy improbable.
Yo no te he preguntado.
Por eso yo disfruto.
Por eso lo estamos dejando. Si te gustaría.
Claro.
Yo disfruto de los demás porque estas cosas te digo yo que no. Que no.
Pero que lo estamos dejando caer aquí. Precisamente. Sí, la verdad es que sí.
Que no quiere, no oye.
Bueno,
que
no quiere, no oye.
Exactamente.
Ya está todo dicho. Vamos, siguiente oyente.
No. Siguiente oyente que nos deje un mensaje al respecto en @latardecope.
Esto sería mi marido absolutamente incapaz de hacerlo.
Bueno,
no sabe escribir a mano.
Sí sabe.
Notas de voz al 607-15-06-02. En fin.
Qué gente tan poco cariñosa.
De verdad, no sabes, de verdad. No detallista, que detallista. Tampoco detallista.
Menos mal que tiene otras cosas, ¿no? Pero bueno, no, el detalle
que... no. Menos mal que tenemos estas cosas, porque es inevitable seguir hablando, ¿no?, de lo que también nos preocupa y mucho y que tiene que ver con Vladimir Putin, esa amenaza del uso de armas nucleares, ¿no? ¿Qué tipo de armas nucleares tiene Rusia? ¿En qué cantidad? ¿Cómo de rápido podría utilizarlas? ¿Cuáles serían las posibles respuestas que barajaría Occidente, ¿no?, hasta ante esta posibilidad, ¿no? Que es que solo de contarlo parece mentira. En fin, Fernando, estamos.
Estamos contando en estos años por primera vez muchas cosas que nunca pensábamos contarlo. Bueno, has formulado, Pilar, unas tres preguntas. Si conseguimos responder dos, yo ya me doy por satisfecho. Dentro de un ratito, dentro de nada, vamos a buscar esa respuesta.
Aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Abrimos foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
Escucha mañana a Carlos Herrera. Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¡Mode multiópticas! Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Vuelven las clases de pilates, los fines en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipotecas Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Conseguir un coche revisado y garantizado es inteligente. ¡Hey! Y si es de las mejores marcas, muy inteligente. ¡Hey! Y con el mejor precio y financiación, inteligente, inteligente. ¡Hey! ¡Hey! Si buscas coche, entra en heycar.com y encuentra coches seminuevos de calidad por mucho menos de lo que esperas. Lo inteligente es heycar.com. ¿Tienes una deuda constante por tu tarjeta de crédito? Puede ser una tarjeta revolving con intereses abusivos que te endeuda de por vida. Por una compra de 900 euros puedes acabar pagando 2.900. Cancela el contrato y recupera tu dinero. Llámanos al 900-264-200. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Alberto Rodríguez, director de La Isla Mínima, vuelve a la gran pantalla con una historia de amistad, solidaridad y libertad.
Yo no soy un delincuente.
Miguel Herrán.
El derecho de todo preso es fugarse.
Javier Gutiérrez. Esto no es una historia de una cárcel, es la historia de un país. Modelo 77. 23 de septiembre, solo en cines.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya semana que tenemos por delante.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En este momento se está celebrando en Nueva York la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y en ese Consejo de Seguridad está interviniendo el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Este es el sonido que nos llega desde Nueva York. Bueno, tenemos alguna dificultad para tener ese sonido. Está diciendo Lavrov, está justificando Lavrov la invasión de Ucrania. En las últimas horas nos hemos hecho todos la misma pregunta. ¿Va Putin de farol cuando habla de usar las armas nucleares? Para intentar responder esta pregunta nos acompaña el almirante Ángel Tafalla. Almirante, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Y Félix Arteaga, que es investigador principal de seguridad y defensa del Real Instituto Elcano. Buenas tardes, Félix.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tipo, Félix, de armas nucleares tiene en este momento Rusia y qué cantidad de armas tiene?
Pues para no entrar en detalles, dispone de todas las categorías de armas posibles, desde las más pequeñas y tácticas hasta las de alcance estratégico, y posee todos los medios de lanzamiento posibles. De ahí que tengan suficiente capacidad para responder al farol si se decide usarlo. No se puede minusvalorar porque capacidad nuclear le sobra a Rusia.
Bueno, pues entonces tiene capacidad nuclear. Ahora sí tenemos sonido de Lavrov. Esta es la traducción que se hace en Naciones Unidas. Sigue acusando a los nazis, a los ucranianos de un comportamiento nazi, y dice que Ucrania ha aplastado a las personas de habla en rusa. Sonido directo del Consejo de Seguridad. Almirante Ángel Tafalla, ¿se distingue armas nucleares de carácter táctico de otras que no lo son? ¿Qué significa o qué es un arma nuclear de carácter táctico?
Bueno, pues hay dos maneras de diferenciar. Una, la más evidente, es su potencia. Una potencia que es aproximadamente un 1%, cosa así, de las bombas que se dispararon en Hiroshima y Nagasaki. O sea, son bombas con una menor potencia de destrucción, y también asociadas a una menor radioactividad, pero armas terribles. Y la diferencia también se mide a veces en el alcance. Las armas tácticas están en unos alcances de inferiores a 1000 y pico millas, mientras que las estratégicas se consideran de mayor alcance. O sea, esas son las dos características principales, pero lo que nadie sabe es que cuando se empiece con las tácticas, si se va a acabar con las estratégicas.
Félix, vamos a ver, se ha hablado de la posibilidad de que Putin utilice estas armas tácticas, por ejemplo, lanzándolas al Mar Negro o lanzándolas a una estructura militar que esté abandonada. ¿Eso es posible?
Pues digamos, si las va a emplear de forma racional, las empleará de forma progresiva. Primero las armas de carácter táctico, y sobre el blanco depende de la respuesta que espere. Si las utiliza en territorio ucraniano y contra las fuerzas armadas ucranianas, es distinto de si las utiliza contra fuera de ese territorio, en territorio de los aliados que puedan afectar ese territorio. El uso de esas armas nucleares, no hace falta que haga alguna demostración, una prueba en un escenario que no sea dañino, porque todo el mundo sabe que puede usarla. El riesgo que el farol se desarrolle afectando a víctimas o instalaciones que generen, como decía el almirante, una respuesta y una escalada en el conflicto.
Almirante, vamos a ver, los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos esta vez sí están funcionando. Los servicios de inteligencia del Reino Unido, por ejemplo, dicen que no han detectado un movimiento para utilizar armas nucleares. Si se detectara ese movimiento, ¿habría capacidad de reacción? Es decir, ¿qué capacidad tendría la OTAN o Occidente de detener la utilización de esas armas nucleares antes de que fueran lanzadas?
Prácticamente ninguna. O sea, las armas nucleares tácticas son muy difíciles, muy difíciles. Pueden ir en un camión, pueden ir, como ha dicho Félix, se pueden lanzar desde cualquier lado. Se pueden lanzar desde un camión, se pueden lanzar en misiles de superficie aire, en las navales, en multitud de plataformas. Los Iskander de en tierra, no sabe si tiene que cabeza nuclear, nuclear táctica o convencional. O sea, si se decide emplearlo previamente, no. Yo, y que conste, Que conste, Fernando, que yo soy de los que cree que esto va de farol, ¿eh? Lo que pasa es que es un farol muy muy difícil por el contexto en el que ha sido dicho. Pero si se decide,
¿por qué va de farol? ¿Por qué?
Pues yo creo que va de farol por el momento en que se ha dicho. Se ha dicho en el... Es una estimación, ¿eh? Es una... Porque saber no sabe nadie.
Claro.
Lo primero, de armas tácticas no hay precedente ninguno, ¿eh? Estados Unidos no las empleó en Vietnam, no las empleó en Corea cuando estuvo a punto de ser derrotado, y las tenía y no las empleó. O sea, este sería un primer caso. No se han empleado en la India, ni India contra Pakistán, Israel no las ha empleado en los momentos difíciles. O sea, sería un primer caso mundial. Por lo tanto, precedente no hay. Pero el momento en que el señor Putin ha dicho esto, los ucranianos estaban avanzando a velocidad vertiginosa desde Kharkov y amenazando Luhansk. Tenía protestas interiores. Entonces, en ese momento saca una movilización casi total, con 300.000 reservistas, pero esa movilización va a tardar un año. Luego tienen que ganar tiempo. ¿Y cómo gana tiempo? Con un bluff, diciendo: voy a hacer un referéndum, va a ser territorio ruso lo que he conquistado, y en el momento que ataques territorio ruso, la doctrina rusa prevé el empleo de armas nucleares. Entonces, creo que por el momento en que ha hablado es más probabilidad que haya un bluff, pero claro, los bluffs son muy peligrosos, hay que verlos.
Félix, ¿coincide con que es más probable el farol?
Bueno, en lo que se llama disuasión consiste en claro, la intención, sí, la capacidad, como hemos visto que la tiene,
sí,
y la intención, mientras diga que puede recurrir a ellas, ahí está. Y eso genera efecto, tanto hacia adentro de la población rusa, como dice el almirante, como hacia afuera, porque ahora los que ayudan a Ucrania tendrán que pensar si entregan algún tipo de armas que, alcanzando territorio ruso, pueda originar una respuesta nuclear rusa o que sea el momento propicio para que no vaya de farol sobre territorio ucraniano o sobre otros territorios. Y ese riesgo, esa sensación de riesgo, de incertidumbre, ya tiene un efecto tanto sobre los aliados como sobre las propias fuerzas armadas ucranianas, porque si efectivamente se puede utilizar armas nucleares para defender territorio ruso y el territorio ocupado se va a considerar ruso en los próximos días, pues es posible que puedan para utilizar ese tipo de armamentos. Y eso es algo que cuanto más lejos estás, más bluff te parece, pero cuanto más en contacto estás con la línea de frente, te parece más peligroso.
Ya. Bueno, pues el farol ya está teniendo consecuencias. Almirante Ángel Falla, Félix Arteaga, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Volvemos un momentito a escuchar sonido directo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde interviene el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Lavrov.
Practically 3 months. We're very also concerned about the fate of Russian soldiers who were taken prisoners. There are very many examples of
está hablando de los prisioneros tomados por Rusia. Intervención de Lavrov que no estamos siguiendo con detalle, pero que es muy previsible después de lo último que ha dicho Putin. Bueno, pues Pilar, seguimos sin tener tranquilidad del todo, porque los expertos nos dicen que creen que sea un farol, pero que no hay que descartar una posibilidad de que utilice lo que llaman armas nucleares tácticas, que no se han utilizado nunca.
Desde luego no conseguimos unanimidad para nada en los expertos, y esa intranquilidad, como tú dices, pues sigue instalada en todos nosotros. La verdad es que no es para menos. En fin. Bueno, vamos a hablar de una cuestión también que te afecta, que bueno, pues que es importante. Es una llamada de atención a los padres. Es probable que tengas una hija de unos 12 años y si es así, a lo mejor ya está vacunada o estará a punto de vacunarse contra el virus del papiloma humano. ¿Pero qué pasa si tienes un hijo? Bueno, pues también se está empezando a introducir esta vacuna para los chicos. Eso sí, depende de la comunidad autónoma en la que vivas. Si vives en Galicia, a partir del 15 de este mismo mes, pues ya has podido acceder a esta vacuna de nueva incorporación para los niños. Si vives en la Comunidad Valenciana, os empezarán a llamar a partir del 1 de octubre. Y si vives en otra comunidad autónoma, pues todavía no se sabe. Parece que va a haber 17 calendarios distintos de vacunación, ya sabes, uno por cada comunidad autónoma. Y no es la primera vez que ocurre una cosa así. Existe un calendario común a lo largo de toda la vida que recientemente ha actualizado la Comisión de Salud Pública, pero no es igual en todo el territorio, porque son las autonomías las que, al tener las competencias sanitarias transferidas, deciden qué vacunas incluir. Francisco Álvarez es coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, de acuerdo con este calendario común del que hablamos, a las niñas de 12 años se les administra esta vacuna en dos dosis separadas por 5 o 6 meses y ahora parece que se va a empezar a poner también en los niños. Esto es así, ¿no?
Sí, así es. Bueno, de hecho ya debería de estar ya incluido en el calendario común que usted comenta. Uh-huh. En el año 2022 el calendario común no figura esta vacuna en los chicos, ¿no? Sí en las chicas, pero no en los chicos. Ya hay evidencia científica suficiente como para que esta vacuna estuviera en el calendario financiado de todas las comunidades. Les falta también Cataluña, ¿eh? Que Cataluña fue la primera en anunciar en introducir la vacuna del papiloma humano en chicos. Probablemente luego tendrán Murcia y las Islas Baleares, pero esto no debería de ser así. Debería de ser así en toda España y que todos los chicos de 12 años de toda España se beneficiaran de esta vacuna, que es una vacuna muy efectiva y muy segura.
Lo que sí es verdad que cuando empezó a ponerse esta vacuna solamente era en chicas y finalmente bueno, se constató que era necesaria también en los chicos. ¿Por qué en los niños también?
Bueno, hay muchas razones. La primera de todas es que el virus del papiloma humano, que es un virus que está relacionado con el cáncer, pues afecta no solo a las chicas, sino también a los chicos. En los chicos produce cáncer de ano, cáncer de pene y cáncer orofaríngeo, o sea, cáncer de garganta y cuello, ¿no? Uh-huh. Que además es más, tiene mayor incidencia, o sea, hay más casos en los varones que en las mujeres. O sea, que solo por eso ya merecería la pena introducir la vacuna en el calendario, porque además, como digo, es una vacuna probada, efectiva, segura, con millones de dosis administradas en el mundo. En segundo lugar, porque las mujeres con el cáncer de cuello de útero al menos tienen una prevención secundaria, es decir, puede hacerse una citología y detectarlo antes de que de verdad el cáncer haya evolucionado, mientras que en los cánceres del varón no se puede hacer esa prevención secundaria. En tercer lugar, porque la cobertura de vacunación en España de las chicas está en torno al 80-85%, con lo cual hay un 15% o un 20% de mujeres que no la han puesto. Y si vacunamos a los chicos, pues vamos a protegerlas también a ellas, porque esta vacuna produce una protección de grupo. Además, la vacuna que ponemos no solo protege contra el cáncer, sino también contra las verrugas genitales, ¿vale? Que no son cáncer, pero que provocan un gran gasto sanitario en nuestro país. La última razón sería por equidad, ¿no? O sea, no es lógico que un virus que produce cáncer en ambos sexos uh-huh. no solo esté financiado en las chicas, y más en nuestro país que tanto se habla de la igualdad, ¿no? Así que todas esas razones hacen que esta vacuna debería de estar ya en el calendario, como hacen por lo menos 45 países en el mundo.
Y encima, claro, estamos hablando algo que nos está pasando últimamente mucho, lo estamos comentando mucho, sobre todo a raíz de la pandemia, que hay 17 comunidades autónomas y en cada comunidad autónoma van un poco, bueno, pues a su ritmo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué habría que hacer para evitar esto, Francisco?
Pues la verdad es que el estado de las autonomías es el que tenemos, no se va a cambiar. Las vacunas están transferidas a las comunidades autónomas, son ellas las que pueden hacerlo, ¿no? Entonces, ese calendario común que se publicita todos los años, pero que desde el año 2019 no se ha cambiado, o sea, no se ha cambiado ni siquiera en el adulto, pues lo que deberían de hacer todas las comunidades es hacer ese calendario e introducir otras vacunas que sociedades científicas como la nuestra, como la Asociación Española de Pediatría, venimos recomendando, como la vacuna del rotavirus en lactantes, la vacuna del meningococo B en lactantes, la vacuna de los meningococos ACWY a los 12 meses y esta vacuna del papiloma humano en varones, además de la gripe, en niños menores de 5 años, ¿no? Que ya hay dos comunidades, Galicia y Andalucía, que también la van a introducir. Pero claro, lo que no podemos es que en cada parte de nuestro país haya un calendario de vacunación de máximos y en los otros pues haya un calendario de vacunación bueno, no vamos a decir que es malo, es un calendario muy bueno el que tenemos ahora en toda España, pero hombre, tenemos que llegar a los máximos, que es lo que pretende la Asociación Española de Pediatría cuando recomienda esas vacunas, siempre basándonos en la evidencia científica. Así que yo no sé lo que hay que hacer, pero deberían de ponerse más de acuerdo en la ponencia técnica de vacunas y en la Comisión de Salud Pública para introducir vacunas en el calendario. Fíjese que el gasto en vacunas en España supone un 0,2% de todo el gasto en farmacia del sistema sanitario, del Sistema Nacional de Salud. O sea que, aunque duplicáramos ese gasto, llegaríamos al 0,4%. O sea que estas vacunas habría que introducirlas no solo en los niños, sino también en los adultos, ¿eh? Que hay vacunas para adultos que tienen que introducirse en el calendario.
Bueno, pues esta es la alerta, el llamamiento que hace Francisco Álvarez, y en cualquier caso para los padres que nos escuchen, yo creo que lo que ha quedado claro es de la importancia, de la necesidad de poner esta vacuna. Lo digo por si casualmente nos escuchan desde una comunidad autónoma donde ya esté en marcha esta vacunación, ya no solo en niñas, como decimos, sino también de esa importancia de ponérsela a los niños. Hablamos, como digo, de la vacuna del virus del papiloma humano. Francisco Álvarez, coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros y espero que los padres pues sigan, siendo España un país vacunador, sigan yendo a vacunar a los niños, porque estamos viendo una disminución de coberturas en algunas vacunas y es importante que sigan cumpliendo los exámenes de salud que marca la pediatría, tanto el pediatra como la enfermera de pediatría, para poner esas vacunas que le van a ayudar a mejorar su salud.
Claro que sí. Tomamos nota. Gracias.
Gracias.
También tomamos nota de lo que nos cuenta Elena Fornas desde Santa Lucía. Elena.
Por supuesto, porque Santa Lucía quiere que le saques partido a tus seguros y conozcas y uses la cobertura que te hacen más fácil el día a día. Como en el hogar, por ejemplo, si te dejas las llaves dentro de casa o la cerradura funciona mal y no abre, bueno, pues un cerrajero abrirá tu puerta y su asistencia también jurídica telefónica te ayudará a hacer reclamaciones diversas. Consúltalas todas en la web y sácales partido. Santa Lucía, seguros de vivir.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a la agencia de viajes para la gestión de tu reserva. Infórmate de las fechas correspondientes de inicio en tu comunidad autónoma. No esperes más y disfruta de tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés, agencia oficial acreditada para la venta de viajes del IMSERSO. Porque te lo has ganado.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
¿Que un experto me lo explique todo sin compromiso? Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipotecas Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
Join the tribe.
Cuando hablamos de precio Lidl, hablamos simplemente del mejor precio. Nueces al natural Alesto ahora por 2,25, ahorras un 21%. Y del Rincón de Plantas, llévate nuestro Ciclamen por 1,99, ahorras un 33%. Oferta no aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
¿Plantar un árbol?
Épico.
¿Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta?
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en Zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Pues ir construyendo esos espacios de acogida y de...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Las 6 de la tarde, las